La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el inicio del proyecto de acompañamiento escolar que se desarrolla en la Confederación General del Trabajo, CGT, en Valencia, que tuvo lugar el pasado 12 de abril. Nos acompaña Inma Sellés, secretaria de Acción Social de Administración Pública de CGT. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué motivó la implantación de este proyecto?
Enrique, nos juntamos un grupo de profesores y profesoras y estuvimos pensando en cómo podíamos ayudar a una parte de la población, que es la que tiene menos recursos, para darles un refuerzo escolar. Porque, como bien sabes, a partir de la implantación de la LOMCE y de los recortes que hubo en educación hace aproximadamente 3 años, pues muchos de los programas educativos que estaban enfocados para ayudar a estas personas empezaron a desaparecer en muchos centros. Aparte de que empezaron a desaparecer estos proyectos, aumentaron la ratio en las clases y suprimieron a bastante profesorado. Entonces nos encontrábamos con la situación de que había alumnado en clases que a veces estaban masificadas y que por sus características pues académicas o familiares, que en sus casos no les podían ayudar, pues se encontraban con que no podían seguir las clases. Entonces, esta iniciativa viene un poco a paliar esas carencias que nosotros detectábamos en esta parte de la población, que siempre es la más castigada por la crisis.
Inma, vamos a hablar un poquito sobre la LOMCE. ¿Qué características tiene para CGT esta ley de educación?
Pues principalmente es uno de sus epígrafes que llama muchísimo la atención, es que se basa en un criterio principalmente de competitividad y no de cooperación, ni de aprendizaje colaborativo siquiera. Entonces, para nosotros esto es muy grave, porque primar entre cualquier persona, pero entre personas de una edad tan temprana, primar sobre todas las cosas la competitividad frente a la solidaridad, al apoyo mutuo, a la cooperación, nos parece que es algo muy grave. Es algo que si los niños desde pequeños no empiezan a colaborar entre ellos, a ayudarse y apoyarse, luego cuando llegan al mercado laboral, ¿en qué se puede convertir esto? Puede pasar a lo que se ve en muchas empresas, que a raíz de la crisis bajan los sueldos, hay listas de espera para entrar en un puesto de trabajo y al final terminamos pisoteándonos unos a otros, y esto es lo que no puede ser. Tenemos que ir todos unidos, tanto estudiantes como trabajadores. Entonces, para nosotros lo más grave es el criterio de competitividad que prima en la LOMCE ante otros valores que para nosotros son mucho más importantes. Nuestro sector como profesorado tenemos que valorar otras muchas cosas, les tenemos que enseñar a otras muchas cosas, no a competir solamente, ¿no?, a otros muchos valores que son humanos y esenciales.
Aparte de secretaria de Acción Social de Administración Pública, también eres tú profesora, ¿no?
Sí, yo soy profesora. Por mi condición de interina me he recorrido a lo largo y ancho la Comunidad Valenciana y me he encontrado muchos tipos de alumnado en situaciones muy diferentes.
Entonces, Irma, concretamente, ¿a quién va dirigido este proyecto de acompañamiento escolar?
Está dirigido para alumnos y alumnas desde primero a cuarto de la ESO, primer ciclo y segundo ciclo de la ESO, que como sabéis es la educación secundaria obligatoria. Entonces, hemos establecido 2 turnos. En el primer turno de la tarde, que sería de 5:30 a 7:45 aproximadamente, los más pequeños, los de primero y segundo de la ESO, y luego hasta las 8 el segundo turno, que serían los de tercero y cuarto, porque así también fomentamos un poco que entre ellos se ayuden también y colaboren, participen del proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿No es necesario que las familias o los padres pertenezcan al sindicato CGT, no necesariamente?
No, en absoluto. De hecho, en el proyecto está reflejado que es para hijos e hijas de la afiliación, por supuesto, pero para cualquier persona que esté en esta situación, o de paro, desempleo, etcétera, o que pertenezca a algún movimiento social, para personas del barrio, o sea, para todo el mundo, está abierto a todo el mundo.
¿Se les ayudan a los alumnos y alumnas en todas las materias o en algunas? Depende ya de las características de cada alumno, ¿no?
Sí, en la ficha de inscripción nos han de explicar un poco, luego mantenemos una reunión con padres, madres o tutores legales. Y entonces, en esta entrevista o en esta reunión, ellos nos dicen más o menos las necesidades que tienen, las asignaturas que tienen pendientes, si tienen de otros cursos, o en las materias que hemos de incidir más, y entonces se hace totalmente individualizado, es decir, que para cada alumno, cada perfil de alumno, va a tener su apoyo, el apoyo que necesita. Habrá alumnos que necesitan reforzar una asignatura y otros alumnos que necesitan refuerzo en todas. Pues en base a eso se hace como un planning, una organización, para ir dándoles las materias o todas las necesidades que tengan para poder ir cubriéndolas.
¿Y en qué lugar se imparten las clases, Inma?
La sede de CGT, en la avenida del CID 154, en la tercera planta, que tenemos la Biblioteca Ferrer y Guardia, que nos pareció que era el lugar más apropiado porque invita al estudio, pues una biblioteca, una mesa muy grande, hay conexión a internet, hay impresora, ordenador, libros, diccionarios, es decir, que está dotada de lo que nosotros considerábamos que era necesario.
¿Y cuántos enseñantes participan en este proyecto?
Pues de momento somos tres, pero hemos recibido peticiones de otras personas que se quieren unir al proyecto. Entonces, conforme vaya aumentando la demanda, nosotros también iremos aumentando la oferta de profesorado. Por eso no tenemos ningún problema. Lo que sí que es muy importante para nosotros es la atención individualizada. Entonces, queremos que para cada profesor haya como mucho dos alumnos, para darles la atención que necesitan. Si ya son clases de 20 y pico, 30 alumnos y se pierden, es lo que no queremos. Nosotros queremos darles la atención que ellos necesitan. Entonces ya digo que la ratio sería un profesor o profesora cada dos alumnos.
¿Y los profesores y profesoras lo hacen a título altruista o tienen alguna percepción económica?
No, en absoluto, ni queremos tampoco, ¿eh? Lo hacemos por solidaridad, porque creemos en el proyecto, porque pensamos que podemos ayudar a otras personas y con eso nos sobra. Por eso el horario es de momento por las tardes, porque el resto por la mañana estamos trabajando en nuestros trabajos.
Aparte de impartir esas clases a los alumnos con dificultades en los estudios de la ESO, si las familias tienen algunas carencias de tipo material económico, también le podéis ofrecer otros proyectos, ¿no? Como por ejemplo
sí,
la cesta.
Sí, porque dentro del sindicato tenemos dos proyectos, que son la cesta CAO, que es la cesta autogestionada obrera solidaria, que es una cesta que se pone y la propia afiliación, los propios afiliados y afiliadas dan comida. Entonces luego se reparte y también tenemos un ropero solidario que está gestionado por la Asamblea de Parados y Paradas de CGT, pues si tienen necesidades de ropa o de bolsa de alimentos, pues así vamos creando un poco una red de apoyo en todos los sentidos, porque cuando hablas con los padres y las madres de los niños y te explican su situación, ves que no solamente el problema es educativo del niño, que eso está rodeado de una situación familiar difícil, complicada. Y entonces, pues si podemos ofrecerles los otros proyectos que tenemos en el sindicato, perfecto.
Si te parece, Inma, vamos a informar ya sobre la inscripción. La solicitud se recoge en conserjería, ¿no?
Exacto, sí. La solicitud se recoge en conserjería, la avenida del CID 154. También está colgada en la página de la Federación Local de Valencia. Es decir, que también pueden hacer la inscripción por internet. Siempre es mejor que vengan porque así es de persona a persona. La dirección es www.cgtvalencia.org.
¿Y qué datos tienen que rellenar en esa inscripción, en esa solicitud?
Pues simplemente es el nombre, la dirección, un teléfono de contacto y luego, como te comentaba, Enrique, pues las asignaturas pendientes que tengan de otros cursos, de la primera y la segunda evaluación, porque ahora ya estamos en la tercera. Si tienen alguna necesidad educativa de refuerzo específica, el centro donde realizan los estudios, el instituto, y si luego nos quieren contar la situación familiar para ver si les podemos ayudar de otra manera, pues sí, si no, no, tampoco es obligatorio. Luego lo que sí es importante es que en la parte de abajo hay una autorización, ahí sí que nos han de firmar padre, madre, tutor o tutora legal. Pensemos que son menores de edad, entonces tenemos que tener la autorización, como que sus padres nos autorizan para que estén allí dando clase.
¿Y cómo se realiza esa selección de los alumnos y alumnas?
La selección de los alumnos se hace siguiendo un criterio de necesidad económico de las familias, de necesidad de refuerzo del alumnado. O sea, nosotros valoramos un poco las necesidades que tienen las familias y las necesidades de refuerzo del alumno, que sean necesidades reales, porque contamos con pocas plazas, entonces queremos hacer una selección realmente para quien más lo necesite. Todavía está abierto el cupo, con lo cual pueden venir, o sea que todavía caben alumnos y alumnas. Ahora cuando acabe el curso, como los profes y las profes iremos un poco más desahogados, hemos pensado también en aumentar el horario. Dependiendo de la demanda que haya, nosotros haremos todo lo posible por aumentar la oferta también.
Y cuando ya los alumnos y alumnas vayan teniendo destreza o superando la asignatura con dificultades, esas plazas se pueden quedar vacantes para otros alumnos, ¿no?
Exacto, sí, es un criterio de rotación. Incluso también esos alumnos, si quieren, que si han asimilado los contenidos, los conceptos que tenían un poco más descolgados y ya han acabado, pueden dejar su plaza libre para que la ocupe otra persona, o incluso ellos mismos pueden venir algún día a ayudar a los otros compañeros.
Hemos comentado inicialmente que empezó este proyecto el día 12 de abril. ¿Cómo está siendo acogido por parte de los participantes, de los alumnos, esta iniciativa?
La verdad que muy bien, y es muy gratificante, Enrique, porque el martes fue la última clase que tuvimos, los propios alumnos me preguntaron si podíamos ampliarlo. Además, el cambio de comportamiento en ellos ha sido impresionante en 2 semanas, ¿no? Venían como muy frustrados o muy desganados porque entran en un círculo. Si no pueden seguir las clases, pues igual terminan comportándose de una forma, pues hablan o se ríen, terminan riñendo, los expulsan de clase, entonces pierden el hilo, entonces al día siguiente van y no se enteran de lo que ha pasado el día anterior. Hablando con ellos, la primera semana que terminaron todos los deberes, explicamos los conceptos, pues a la semana siguiente cuando vinieron, que los profesores y profesoras del instituto como que habían alucinado un poco diciendo, se ha roto el círculo, ha venido por primera vez con los deberes hechos, con el material preparado. Yo los veo a ellos muy contentos y yo mucho más, por supuesto, muy gratificante.
¿Y la respuesta de los padres a las familias, tenéis constancia de cuál ha sido?
Con las dos madres que he hablado están muy contentas porque también se une que estas dos personas en concreto son madres trabajadoras pero en precario y que no tienen el graduado escolar, entonces hay algunos conceptos que a ellas se les pierden, inglés, música, materias como un poco más específicas. Ellas se sientan a hacer los deberes en casa pero no les pueden ayudar, llega un momento que ya no controlan los contenidos, entonces ellas están muy contentas.
¿Este proyecto IMA tiene previsto algún contacto con los profesores y profesoras de estos alumnos que participan en la iniciativa?
Sí, por eso es una propuesta de acompañamiento educativo, es decir, no es unas clases de repaso al uso y ya está. Tiene la idea de que en el caso de que padres y madres tengan reunión con los profesores o profesoras del instituto, nosotros o bien podamos acompañarles o nos pongamos en contacto con el centro, por eso ponemos que necesitamos saber el centro donde realiza los estudios, pues un poco para hablar con el profesorado o con la dirección del centro, con la orientadora, de hecho con el instituto que tenemos un poquito más cerca allí de CGT, que es el de Mislata, uno de los institutos públicos de Mislata, ya nos pusimos en contacto y les pareció muy buena idea el proyecto y tenemos un par de alumnos que pertenecen a este instituto y iremos hablando con el profesorado, sí.
Uno de los proyectos futuros que tenéis es la posibilidad de crear un banco de libros.
Exactamente, sí, porque nosotros con la afiliación que tenemos hay personas de la afiliación que tienen hijos e hijas en edad escolar. Entonces, a veces se mandan libros de lectura obligatorio, sobre todo en asignaturas como castellano, valenciano e inglés, que se leen una vez, o haces el examen o el trabajo correspondiente, igual lo guardas en una estantería. Entonces, si estas personas estuvieran dispuestas a donarlos a la biblioteca, pues se podría crear un banco, la especie de banco de alimentos, que es la cesta caos, pues podríamos tener un banco de libros, para que los alumnos que vinieran pues no tuvieran que gastarse dinero en comprar esos libros.
Finalmente, Inma, si te parece, vamos a repetir otra vez ese contacto por si hay alguna familia que esté interesada en la participación en este proyecto.
Perfecto, www.cgtvalencia.org. El teléfono también, si quieres lo doy, es el 963-834440. Luego, si tuvieran cualquier duda, consulta, sugerencia o necesitaran información, pueden mandar un correo a cgtvalencia.social@gmail.com y ahí les solventamos cualquier duda, incluso nos dejan su contacto y nosotros llamamos personalmente para hablar con ellos.
Inma Sellé, secretaria de Acción Social de la Administración Pública del Sindicato CGT Valencia. Gracias y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros.
Un saludo, Inma.
Hasta luego. Buenas tardes.